muy buena persona, es un ejemplo de que si eres bueno en la música, si eres excelente en la música, va en mancuerna con que seas buena persona y un gran ser humano, el Peter Bernstein, increíble. Y el otro que ya murió, pero igual sigue inspirándome con las grabaciones que dejó y me encanta su estilo, sus melodías dentro de las improvisaciones que él construye, es Jim Hall. Ellos dos son como mis dos gallos. Y de ahí parte Wes Montgomery, Grant Green, Lagerlund, y bueno, seguiría la lista.
Me hiciste sentir como en el mundo de los mariachis en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos, tus dos gallos ahí. Bien, magnífico. Oye, has estado en México varias veces, pero yo recuerdo, te he visto a través del internet, que has hecho conciertos, magníficos conciertos en la Ciudad de México, en Guadalajara y no sé en qué otros lugares, a la par de grandísimos músicos que tiene México, uno de los grandes pilares del jazz en México, con su programa incluso en la radio, Panorama del Jazz, el señorón del bajo, el contrabajo, compositor también, Roberto Aimes, y un grandioso pianista que tiene México, que es Alex Mercado. Has estado con ellos el año pasado y este año nuevamente has estado en México y tocado con ellos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos músicos mexicanos?
Pues la verdad es que en esa parte he tenido mucha fortuna, porque simplemente me he acercado como a preguntar, a buscar como su guía, porque yo sé que son los mejores de México, y ellos me han respondido muy bien, muy amables. A Roberto Aimes, por ejemplo, lo contacté para un programa de radio, Panorama del Jazz, y desde ese momento que tuvimos la charla, hicimos un clic enorme. Después tuvimos la oportunidad de tocar juntos. Primeramente fue como una pequeña sesión en su casa, y después fue que me invitó a tocar con él dos fechas el año pasado, el verano, una para el Festival de Jazz de Córdoba y la otra para el Teatro Agora en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Roberto? Lo mismo que te digo de mi guitarrista favorito, que además de ser increíble músico, una persona que ha dado mucho al jazz mexicano, es una persona tan dulce, tan noble, que bueno, solo como los grandes, te digo, que se juntan esas dos partes, gran persona y gran músico, gran talento mexicano. Y bueno, hemos seguido la relación también con Alex, es una persona muy linda y muy talentosa, y pues nada, ¿no? Como cultivando esa relación siempre que podemos, tocando cuando coinciden nuestros tiempos, y pues nada, es eso.
Me emocionaron tus palabras porque a Roberto lo sigo desde hace muchísimos años con Panorama del Jazz. No se me ha dado la oportunidad de un encuentro físicamente hablando con él, pero es entrañable la relación y su música es fascinante. Y bueno, ya lo hemos tenido aquí en Jueves de Jazz y la gente que no lo conocía más que como locutor se ha dado cuenta del gran músico que hay detrás de esa voz de Panorama del Jazz. Y Alex Mercado ha estado aquí en el estudio platicando con su esposa, acompañándole y tocando después en concierto aquí en Bruselas, y pronto esperamos tener la dicha, el regalo de estarte escuchando en algunos clubes aquí en Bélgica, en Bruselas. Ya se verá si somos acreedores de ese premio. Quiero preguntarte respecto a tu visión como joven jazzista mexicana viviendo en esa fantástica ciudad que es la Gran Manzana, Nueva York. ¿Cómo ves el jazz mexicano? ¿Crees que realmente podría hablarse de que existe el jazz mexicano? pues vives, estudias, compones incluso, estoy seguro, allá y tocas allá exactamente en Nueva York. ¿Cómo ves? Cuéntame.
Pues es una pregunta interesante, que a como lo veo yo y en mi experiencia, yo soy mexicana, me encanta la música mexicana, pero a la vez tengo otras influencias. Como te digo, escucho otra música, me encanta también la música brasileña, me encanta el jazz tradicional y un poquito del jazz más moderno. Entonces yo creo que es difícil llevar como un registro de qué es y qué no es jazz mexicano o hasta dónde es jazz mexicano, porque cada quien tiene sus propias influencias que no son 100% de la música mexicana, ¿sabes? Entonces yo creo que es difícil llevar como un registro de esa parte, porque pues cada quien tiene sus gustos. A mí tal vez habrá otra gente que le guste la música mexicana y le encante, pero también le encante, por ejemplo, el rock. Entonces lo que sea que haga va a llevar esas dos partes, ¿no? Porque pues está ya dentro de tu mente, de tu corazón, que en tus composiciones salgan tus influencias. Y yo creo que es difícil llevar como un récord, pero más bien es música de jazz o tal vez improvisada, con tintes de improvisación, hecha por mexicanos solamente, porque sí, o sea, al menos yo creo, en mi opinión personal, que es difícil llevar como un récord de qué es lo mexicano, qué es lo que no es mexicano, o jazz, o a qué llamarle jazz mexicano.
Pues muy respetable y muy auténtica tu respuesta y muy interesante, dado a tu experiencia de guitarrista mexicana nacida en México, viviendo en suelo norteamericano y tocando con tantas distintas nacionalidades en músicos, ¿no? Y ahora la pregunta que se me antoja hacerte es, tras vivir en esta ciudad de Nueva York en estos años, ¿cuál ha sido tu experiencia como Joe Garay tocando la guitarra en Nueva York?
Mi experiencia ha sido buena. Yo diría que en mis primeros años, yo llegué acá en Nueva York con un boleto de ida y vuelta. Yo venía acá a Nueva York solo por un par de semanas a escuchar conciertos, a tomar unas clases. Y cuando llegué acá y ver el movimiento de la música, la escena musical del jazz, donde cada noche tienes que elegir entre un concierto y otro, o varios, ¿no? Y ver que los que tú considerabas tus héroes, como Peter Bernstein, como Kurt Rosenwinkel, como Ron Carter, están ahí, son personas, son tus héroes, pero son personas. Fue un gran impacto para mí porque yo quería estar acá. Entonces fue que yo le hablé a mi mamá por teléfono y le dije, oye mamá, pues puedes vender mi carro, es que ya no voy a volver. Voy a checar acá mis opciones para estudiar, para conseguir una escuela. Y porque yo sabía que aquí, después de estar expuesta a tanto movimiento, a esa escena de jazz tan rica de acá de Nueva York, yo sabía que tenía que estar acá para mejorar en mi instrumento. Y sabes, te das cuenta de que la competencia es bárbara, es muy grande, y así como tú llegaste, otras 50 personas llegaron con el mismo objetivo que tú, van a tocar, van a estudiar, y es mucha la competencia, y a lo mejor eso desanima a algunas personas, pero a mí fue como, aquí vas a crecer, porque tienes que crecer, ¿sabes? Es muy difícil acá caer como en tu zona de confort, por lo mismo de que hay muchísima competencia. Entonces yo dije, yo quiero este reto, es la manera en la que yo voy a aprender y a sobresalir, estando acá en exposición con los mejores. Y pues la verdad fue mucho trabajo y mucha práctica, muchas horas de estudio, y siguen siendo horas de estudio, para estar acá, ¿no? Y estar al nivel, para tener tus gigs y poder componer y dar algo, aportar algo a la escena del jazz de Nueva York. Y bueno, esa es mi experiencia. Se necesita paciencia, constancia y perseverancia para estar en este lado.
Pues, como dicen en latín, kudos. Joe, te invito a que nos invites a escuchar un poco más.
Vamos a escuchar mi composición, Stallion, y está dedicada, como ya dije, a un neurocientífico que se llama Oliver Sacks, al que sigo mucho y leo mucho. Venga.
¿Cuáles son tus proyectos, musicalmente hablando, para el 2020?
Mis proyectos para el 2020 es, primeramente, terminar la escuela. Este ya es mi último semestre, entonces ya estoy por graduarme el próximo mayo que viene. Y bueno, después de eso, también tengo planeado mi proyecto para el programa de Jóvenes Creadores, que este va a ser... unas composiciones en formato de orquesta de jazz inspiradas en los paisajes mexicanos tan ricos que tenemos, en la diversidad de ecosistemas. Y bueno, me encantó esta idea, y estamos también en proceso de concreción para el 2020. Además, también estamos en proyección de grabar lo que es el disco del quinteto finalmente para marzo, y bueno, los conciertos que salgan en México para este verano y para el próximo diciembre también, ya estamos planeando.
Pues suena fabuloso esto, y la audiencia no lo sabe, pero tú nos das el regalo de tener una primicia de la presentación de este material, en el cual estás ya saliendo al aire muy pronto. Entonces, la próxima semana vamos a escuchar un par de piezas de este nuevo material con tu quinteto y algunas que tenemos ya, que nos has compartido, que no ha sido posible el compartir esta tarde. ¿Tienes algún mensaje como joven guitarrista, como compositora, para estudiantes que como tú están estudiando el jazz con la guitarra y que quizás... incluso músicos que están ahí ya tocando fuera, ¿qué mensaje les darías? ¿Y qué mensaje le darías a personas como yo, que amamos profundamente el jazz, pero no entendemos básicamente ni jota de música?
Claro que sí. Pues mira, a mí lo que me ha guiado y lo que me ha servido durante mi carrera, y que les recomiendo a todos los músicos, los estudiantes, la gente que ya está haciendo esto profesionalmente, es que nunca dejen de amar lo que hacen, de dar lo mejor que puedan, siempre tratar de experimentar más y dar más hacia la música, porque como te digo, al final esto no se trata de ti, de mí o de nadie, sino de dar el mejor servicio posible y aportar algo hacia la música. Y un mensaje para ti es que los músicos te agradecemos mucho la difusión, el amor que tú tienes hacia esta música, porque para personas como tú y para todos los que se quieran acercar a esta música, para eso hacemos esto. No importa si no sabes, si no te sabes la teoría, si no sabes lo que están haciendo en la improvisación, porque al final... el amor entra por los oídos y por el corazón. ¿Te gusta algo o no te gusta? Y ese es nuestro gol, ¿no? De no hacerlo todo mental, todo teórico, todo, sino que te llegue directo a donde a ti te gusta o no te gusta la cosa. Es ahí, gracias a ti por la discusión, que nos hace mucha falta, y te agradezco mucho por tu trabajo, que es muy honorable. Y pues muchas gracias por el espacio nuevamente, Federico.